En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Cadena COPE, un día más, hoy 18 de marzo. Comienza Excelencia Clásica para seguir abordando la música y los conciertos que estamos ofreciendo en el mes de marzo. La semana pasada me tuve que ausentar porque, bueno, como bien saben ustedes, Olor Feondo nos tierra, nos deleitó con los grandes coros de ópera en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, pero seguimos y ya rozando la Semana Santa, este domingo a las 11:30 de la mañana tendremos en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional el famosísimo inevitable Requiem de Mozart, que es una representación obligada en todas las Semanas Santas. De este concierto vamos a hablar hoy. Recuerden, será este domingo 24 de marzo a las 11:30 de la mañana en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional. Y como siempre, pues vamos a dar la bienvenida a Germán García. ¿Qué tal, Germán?
Muy buenas tardes, Javier. Muy bien, aquí estamos con este prólogo, podemos decir, ¿no?, de Semana Santa, como tú bien has dicho, una misa de Requiem que no puede faltar en las programaciones. Es, pues, la misa de difuntos más universal, el Requiem de Mozart, esta obra inacabada del compositor de Salzburgo. Ya conocemos todos la historia y la leyenda que envuelve a esta obra, porque la verdad es que se han escrito ríos de tinta sobre la obra sacra más famosa de la historia de la música, y la podrán escuchar nuestros oyentes este domingo a las 11:30, no en la Sala Sinfónica, sino efectivamente en la Sala de Cámara, junto a la Quinta Sinfonía de Schubert y la obertura de las Hébridas de Mendelssohn, una de las páginas orquestales más célebres del compositor hamburgués. Vamos a decirles que el concierto va a contar con un plantel de 4 solistas para el Requiem de Mozart. Son Ekaterina Sadovnikova, soprano, Martina Mikelitz, mezzo, Víctor Sordo, tenor, y el bajo David Cervera. Junto a ellos, la Orquesta Clásica Santa Cecilia y el Excelentia Vocal Ensemble, y bueno, bajo la dirección
de José Luis López Antón. Efectivamente. Bueno, pues comenzamos un programa más de Excelencia Clásica. También estén muy atentos a las líneas telefónicas, porque aunque quedan muy poquitas entradas para este concierto, les daremos la oportunidad de participar para contestar a nuestras preguntas de hoy.
Y bueno, antes de entrar en el patetismo y la solemnidad que reviste el Requiem de Mozart, pues si te parece, Javier, vamos a escuchar el primer movimiento alegro de la Sinfonía número 5 de Schubert, que va a ser ofrecida antes que el Requiem de Mozart, esta sinfonía que el compositor vienés escribió en 1816, pero no se publicó hasta después de su muerte, que aconteció en 1828. Está escrita en la luminosa tonalidad de si bemol mayor y comienza de esta forma tan optimista.
Thank you.
Estamos escuchando esta sinfonía número 5, el primer movimiento de Schubert que vamos a poder escuchar este domingo, día 24 de marzo a las 11:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Aunque si bien es cierto, están en Zaragoza, pues el día 23 de marzo estaremos en la Sala Mozart de Zaragoza. Así que tendremos estas dos posibilidades. Pues ahora sí que estén muy atentos porque les vamos a lanzar la primera pregunta de la tarde, ¿verdad, Germán?
Eso es. Bueno, decía Sala Mozart, qué bien encaja la música de Schubert con la de Mozart, porque la verdad es que el compositor vienés está mirando a Mozart con estas sinfonías, sobre todo las seis primeras, ¿no?, que tienen más ese espíritu clasicista. De hecho, antes de lanzar la primera pregunta, Javier, quería comentar algo relacionado con la instrumentación de esta quinta sinfonía en si bemol mayor, porque curiosamente no tiene clarinete, no tiene trompetas ni timbales, y en vez de dos flautas, que es lo habitual en la plantilla instrumental de las obras de este periodo, pues solamente tiene una flauta. La verdad es que es una sinfonía muy exigua, ¿no?, en plantilla.
Efectivamente, y bueno, pues la verdad es que también es digno de mencionar que a pesar de la corta vida de Schubert ha dejado un gran legado que incluye más de 600 obras vocales, 7 sinfonías completas, música sacra, música de cámara, en fin, la verdad es que no ha pasado desapercibido. Y ahora sí, Germán, ¿qué te parece si nuestros oyentes están esperando a llamarnos para responder a la pregunta que le digamos?
Bueno, existe una polémica, bueno, no sé si llamar polémica, pero la verdad es que hay muchos debates abiertos en cuanto a cuántas sinfonías escribió realmente Schubert, ¿no? Porque realmente hay 9 numeradas, pero falta la séptima y la octava está incompleta. Así que, bueno, no vamos a entrar en estos debates musicológicos o musicográficos, como quieran ustedes, sino que les vamos a preguntar sencillamente qué 3 sinfonías, nos tienen que decir el número de la sinfonía, qué 3 sinfonías llevan adjetivo o nombre dentro de las 9 que aparentemente o supuestamente realizó el joven compositor, que con 31 años pues falleció, como sabemos todos, de tuberculosis, y dejó una producción de casi 1000 obras, 900 y pico.
Sí, que además es muy común dar nombre a las sinfonías, ¿verdad?, en el periodo romántico, pues, por ejemplo, la sinfonía número 6 de Beethoven, la pastoral. Pues entonces estamos buscando 3 sinfonías que tienen adjetivos, nombres, ¿no?, a este número de sinfonía. Así que llámenos al 91-595-1232.
Repetimos la pregunta. Estamos buscando las 3 únicas sinfonías de Schubert que tienen nombre, que les puso un nombre, o sea, solamente hay 3 de esas 9 que tienen un adjetivo. Y bueno, pues nos hemos quedado ya sin el primer movimiento de esta sinfonía número 5, pero le voy a pedir a mi compañero Nico que recupere de la quinta sinfonía de Schubert, el cuarto y último movimiento, que es un allegro vivace, con el que pues la sinfonía concluye de una manera vertiginosa y fulgurante. Pero les vamos a recordar antes el teléfono.
El número de teléfono, que es el 91-595-1232.
Vamos con Schubert.
seguimos en Excelencia Clásica y bueno, pues le acabamos de formular una pregunta a nuestros oyentes para que puedan asistir a este concierto que vamos a ofrecer el 24 de marzo, este domingo a las 11:30 de la mañana en la sala de cámara del Auditorio Nacional. Y es que de todas las sinfonías que había escrito Schubert, tres de ellas tienen un nombre en concreto y eso es lo que estamos buscando. Así que llámenos al 91 595 12 32. Tenemos una oyente conocida. Tina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está?
Pues muy contenta escuchando.
Y a ver si hay posibilidad de ir este domingo al Auditorio Nacional.
Porque Tina ya también asistió a los coros de ópera. ¿Qué tal fue, Tina?
Ay, maravilloso.
¿Le gustó el concierto, sí?
Muchísimo.
¿Qué destaca más del concierto que pudo escuchar?
Pues el Orfeón, bueno, es que es una pasada.
Es de otro orden, ¿no?
Sí.
Bueno, pues me alegro que haya disfrutado este concierto. Y mira, gracias. Muy fácil por participar con nosotros. Así que animamos a todos los oyentes como Tina, pues que se lancen y nos llamen. Y bueno, ¿y hoy qué nos cuentas?
Pues nada, en cuanto a las sinfonías... Uh-huh. El nombre de las sinfonías, pues tengo la 8, que es la inacabada, la 9 es la grande, y la otra...
No falta una, Tina, falta una.
Sí, pero no acabo.
Sí, está completa. Es una sinfonía de la primera hornada, podemos decir, de las seis primeras. Estábamos escuchando la quinta no tiene nombre, pero... Hay una otra que sí lo tiene. A ver si puedes dar con ello.
Pues es que me pillas.
Bueno.
Bueno, pues entonces si quieres.
¿Puede ser la nueva?
No. Vamos a reflexionar y nos llamas en cuanto lo sepas, si es que no nos ha llamado a nadie.
Bueno, muy bien.
Nos queda entonces un nombre de una sinfonía de Schubert.
Vale.
Pues muchas gracias.
Gracias, Tina, por participar. Bueno, pues
ya nos lo ha dejado muy fácil, ¿verdad, Germán?
Sí.
Para otro oyente que quiera llamarnos,
o lo
que misma.
Una. No vamos a recordar las que ha dicho Tina, porque nos tienen que decir.
El teléfono, vamos a
recordar. Las tres completas.
El 91-595-1232 para todos aquellos que quieran asistir a este concierto el próximo domingo 24 de marzo, 11:30 de la mañana en la sala de cámara del Auditorio Nacional.
Y anímense porque la cosa está bastante interesante. Efectivamente lo ha dejado Tina muy fácil. Solamente falta una sinfonía que lleva un título, lleva un nombre, un adjetivo. Y bueno, hemos dicho que está en esa primera serie de sinfonías que compuso el músico vienés y que no se publicó en vida. Tuvo que pasar bastantes años, por cierto, de la muerte de Schubert en 1828 para que se publicasen esas seis primeras sinfonías, que tienen todas un estilo muy clasicista, mirando a Haydn y a Mozart, por supuesto, con ese espíritu de las luces, también el estilo del Sturm und Drang, que es el estilo que se cultivó también en Austria a finales del siglo XVIII, que significaba tormenta e ímpetu, y era como un anticipo de lo que iba a ser el periodo romántico inaugurado por Beethoven, como todos sabemos. Bueno, pues seguimos buscando, Javier, esa sinfonía que falta, que tiene un título, 91.5.95.12.32. Vamos a destacar algo de las sinfonías, Javier. Hemos dicho que esta quinta sinfonía tiene una plantilla instrumental bastante simple, uh-huh. ¿no? Que tiene mucho contraste con la novena, que es la grande, ¿verdad? Porque ahí tenemos una nutrida.
Sí, es más romántica y además en duración, pues yo creo que sobrepasa la hora. La hora y cuarto debe ser de duración, casi. Y bueno, pues por eso se llama grande, ¿verdad?
Bueno, pues mientras nos llaman, se animan ustedes a llamarnos y decirnos el nombre de la otra sinfonía de Schubert que tiene nombre. Son tres, nos ha dicho Tina dos de ellas. Recordando el teléfono, 91-595-1232. ¿Qué te parece si entramos ya en el espíritu de una misa de difuntos de la mano de la obra más memorable en este aspecto que se escribió para el propio funeral del compositor Wolfgang Amadeus Mozart? Él era consciente cuando le fue encomendado ese encargo de un visitante misterioso. Él pensaba que era un enviado del más allá, pero no lo fue. Luego diremos quién fue el que le encargó la composición de este Requiem, que es el 626 en la tenebrosa tonalidad de re menor, que comienza con este Introitus Requiem Aeternam. Seguimos escuchando una versión de la Filarmónica de Viena, en este caso dirigida por Herbert von Karajan, del Requiem de Mozart. Antes escuchábamos a la Filarmónica de Viena con István Kertész en la quinta sinfonía de Schubert, que no tiene nombre. Nos falta un nombre y creo que Tina lo ha buscado y ahora lo tiene. Tina, muy buenas tardes de nuevo.
A ver, que... hola, buenas tardes. A ver si ahora acierto. La inacabada es la 8.
Eso es.
La grande es la 9.
Muy bien.
Luego la mayor, la 5.
Pues no, no vamos bien por ahí porque la 5 bueno, no tiene nombre. Se nos está resistiendo
A ver otra. La trágica, la 4.
Ahí estamos. Ahí estamos, bueno. Claro que sí. La trágica,
nos lo
la
dicho cuarta. Para desorientarnos.
La sinfonía en do menor, la número 4, trágica, que fue el propio Schubert quien la mencionó, la bautizó con ese nombre, porque claro, el propio Schubert no dijo que la octava iba a ser la inacabada, porque no sabemos las razones por las que dejó inacabada la octava sinfonía, o en algunos casos es conocida como la séptima, la inacabada. Pero bueno, respuesta correcta, esas son las tres sinfonías que buscábamos, Tina, así que el que la sigue la consigue, como se dice. Y Tina, enhorabuena de nuevo.
Pues ya sabes, este domingo 24 de marzo, Sala de Cámara Auditorio Nacional a las 11:30. Y bueno, aunque ya lo sabes, pero nuestro técnico te dirá cómo recoger las entradas.
De acuerdo.
Pues enhorabuena y gracias por llamarnos.
Muchas gracias.
Gracias, Tina. Hasta luego.
Germán, pues ahora escuchando, pues ahora entendemos, ¿verdad? Porque el éxito, ¿no? Y la hondura de todos los momentos, ¿no? Tan famosos que tiene este Requiem de Mozart y que bueno, es el más interpretado dentro de todos los Requiems junto con el de Verdi y
sin
el
duda.
De Brahms.
La verdad es que el halo de leyenda que decíamos antes, que envuelve al Requiem, pues también contribuye, ¿no?, a inmortalizar esta página ya de por sí de una hondura, en efecto, estremecedora. Y bueno, las circunstancias en las que fue escrito el Requiem, con un Mozart agonizante en 1791, que tuvo que dejar inconclusa la pieza, como la Sinfonía Inacabada de Schubert, pues aquí tenemos otra obra inconclusa, inacabada, que tuvo que finalizar el discípulo Franz Xaver Süssmayr. Fue el que básicamente completó los esbozos que había dejado su maestro en su lecho de muerte y se convirtió esta misa en la propia de Mozart. Y bueno, a raíz de esta obra, en Excelencia Clásica, Javier, hemos hecho infinidad de preguntas cuando se ha programado esta obra. Bueno, a lo mejor esta también la formulamos en su día, pero bueno, vamos a hacerlo y a ver si nuestros oyentes que están ahí al otro lado, ya sabemos que nos siguen y que son amantes de esta obra de Mozart, pues se dan por aludidos y nos llaman.
Pues llega el momento de la segunda pregunta de la tarde, así que muy atentos porque, bueno, pues porque Germán nos va a formular ahora mismo esta pregunta sobre el Requiem de Mozart.
Hemos dicho antes, Javier, que Mozart pensaba que era un emisario proveniente del más allá, que la propia muerte le pedía que escribiera una misa de difuntos para él mismo, para sí mismo, verano de 1791, pero no fue un emisario del más allá, ni mucho menos. Fue una persona de carne y hueso, un criado de un conde, queremos el nombre de quién encargó el Requiem a Mozart.
Bueno, pues llámenos al 91-595-1232 para poder asistir a este concierto del día 24 de marzo, domingo, a las 11:30, en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional.
Vamos con otra de las páginas más famosas del Requiem. Después de este introitos, es el momento en el que hay una fuga espléndida con la que Süssmayer, Javier, que es el discípulo que completó el Requiem, pues se toma la licencia de concluir la obra con este material musical que Mozart incluyó en este Kyrie Eleison. Kyrie Eleison del Requiem en re menor, Kegel 626 de Wolfgang Amadeus Mozart, o como también parece ser que firmaba Wolfgang Gottlieb Mozart. Tenemos a un oyente que nos ha llamado mientras sonaba esta maravillosa fuga con la que Süssmayer concluye el Requiem como homenaje a su maestro. Javier, el acorde final del Requiem varía, ¿no? Respecto a este, parece que lo deja como más...
como un signo esperanzador, ¿no? De la vida eterna.
Positivo, eso es.
Bueno, pues... ¿A quién tenemos?
A José Ángel.
José Ángel.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, disfrutando de vuestro programa un día más.
Bueno, pues nos alegra que nos escuches y también más que nos llames.
Muy bien.
Pues coméntanos el nombre de este emisario tan misterioso.
Creo que fue el conde Walser.
¿Quién era este señor, José Ángel?
Pues la verdad no te sé decir. Sé que lo hizo en el 14 de diciembre de 1793 y que lo presentó como una composición propia.
Sí, porque era músico aficionado y había fallecido su mujer recientemente, en 1791, y no le visitó él a Mozart, sino un emisario, un criado, y Mozart se pensó que era la mismísima muerte personificada. Este señor quería hacer pasar como propia, arrogarse la autoría de la obra que iba a componer Mozart, del encargo. Era el conde Franz Von Walsegg, efectivamente, ese es el nombre de este caballero, que la verdad es que tenía más cara que espalda, ¿no? Y bueno, pues parece ser que quería decirle al mundo entero que había compuesto esa música para mayor gloria de su difunta esposa. Bueno, pues, José Ángel, esto forma parte de la leyenda que hemos visto también en películas como Amadeus, ¿no? De Milos Forman, ¿no? Que alimentan, pues, la historia del Requiem de Mozart. Pues muy bien, que lo disfrutes.
Pues muy bien, muchas gracias.
Pues enhorabuena, ya sabes, este domingo 24 de marzo a las 11:30, Sala de Cámara de Auditorio Nacional, aparte del Requiem de Mozart, la Sinfonía número 5 de Schubert. Y no cuelgues porque nuestro técnico te recuerda cómo recoger las entradas.
Muy bien, pues gracias y enhorabuena por el programa.
Gracias a ti por llamar.
Gracias, José Ángel. Bueno, pues vamos a seguir escuchando números del Requiem de Mozart hasta donde lleguemos. Vamos ahora con el Día de la Ira, el Dies Irae, con el que comienza la parte del Requiem denominada secuencia. Siempre nos deja con el corazón en un puño, ¿no? Este Dies Irae, día de la ira. Así comienza la secuencia, que es lo propio de una misa de difuntos después del Kyrie Eleison. En una misa normal tenemos el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus y el Agnus Dei. Y aquí después del Kyrie Eleison, Christe Eleison, tenemos la secuencia que comienza con este Dies Irae, que ha sido tan musicalizada, ¿verdad?, en los requiens a lo largo de la historia de la música, y que es la parte pues más estremecedora, podemos decir, porque nos habla del juicio final, de cuando serán convocadas en ese juicio todas las almas después de nuestra muerte. Y bueno, se nos ha ocurrido, Javier, otra pregunta. ¿Querías añadir algo?
Sí, quería ver que este Dies Irae junto con el del Requiem de Verdi es de los más espectaculares y estremecedores.
Bueno, pues
seguimos a Excelencia Clásica y, bueno, pues hemos pensado una nueva pregunta, un poquitín más complicada, pero no demasiado.
No demasiado, ya lo verán.
Y bueno, pues es la siguiente.
Bueno, toda obra tiene influencias, ¿verdad?
Uh-huh.
Y el Requiem de Mozart también las tiene. 20 años antes, a la composición de este Requiem, que fue en 1791, recuerden, la misma muerte de Mozart en Viena, otro compositor, famoso por ser el hermano de otro mucho más célebre, compuso otro Requiem. Fíjate tú cómo son las cosas. Uh-huh. Y Mozart estaba allí escuchándolo, junto con su padre Leopold. Buscamos el nombre de ese compositor que fue una influencia decisiva para el Requiem de Mozart.
Bueno, pues ya saben, busquen, y si saben la respuesta, llámenos como siempre al 91-595-1232.
Rey de tremenda majestad, Rex Tremende. Pues ahí teníamos otro fragmento célebre del Requiem de Mozart, Rex Tremende. Mientras sonaba nos llamaba Ricardo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bueno, bien, ¿y vosotros?
Pues aquí estupendamente con todos ustedes y hablando, bueno, pues escuchando el Requiem de Mozart. Ahora que estamos muy cerca de la Semana Santa, pues qué mejor se puede estar. Pues coméntanos. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta ahora que hemos formulado?
Ese compositor que estamos buscando que fue influencia para el Requiem de Mozart.
Sí, pues era Franz Xaver Süssmayer.
Ricardo, ese nombre que tú dices es quien finalizó el Requiem de Mozart. Fue el discípulo, Requiem. Pero nosotros estamos buscando el nombre de otro compositor que tiene otro Requiem dentro de su producción musical, que fue influencia del de Mozart.
Ah, sí.
A ver si lo sabes. No tienes ese dato.
En este momento no recuerdo.
Bueno, no, pues... Pues nada, pues...
Hemos subido un poquito el listón esta vez.
Y si lo buscas, pues nos vuelves a llamar.
Bueno. Vale. De acuerdo. Gracias.
Bueno, gracias, Ricardo, por llamarnos.
Adiós.
Ricardo ha tenido una pequeña confusión. Pensaba que buscábamos el nombre de quién finalizó el Requiem. La verdad es que hay un amplio debate musicológico aquí también en el Requiem de Mozart en cuanto a qué terminó Mozart o qué terminó Süssmayer. Pero bueno, no vamos a entrar efectivamente porque lo que realmente escribió Mozart completo fue lo que hemos escuchado al principio, el introitus. Luego el resto quedaban en esbozos, unas partes más o menos completadas que otras. Vamos a recordar el teléfono, rápidamente nos tienen que llamar, ¿verdad, Javier? Sí, nos dicen el nombre de ese compositor que compuso un Requiem 20 años antes a Mozart y que fue influencia para el de Mozart.
Pues llámenos al 91-595-1232 y, bueno, pues ya como saben, queda muy poquito programa, apenas 5 minutos.
Confutatis Maledictis, vamos con ello. El clima se va haciendo más calmo, más pausado, con ese diseño insistente de la cuerda que va preparando el clima para el lacrimosa, que bueno, no vamos a terminar, Javier, con el lacrimosa porque no nos queremos venir abajo, ¿verdad? Vamos a terminar con el Domine Jesucriste, con el que comienza el ofertorium en latín, de esta misa de difuntos de Mozart, la misa de Requiem más universal de la historia. Y bueno, no nos han llamado para decirnos el nombre del compositor, que no es otro que el hermano de Franz Joseph Haydn, Michael Haydn. Ese es el nombre de que buscábamos.
Bueno.
Que compuso el Requiem, que fue una influencia realmente destacable en el Requiem de Mozart.
Bueno, pues ya estamos terminando el programa, quedan apenas 2 minutos y como siempre, decirles que pueden consultar todos los conciertos que tenemos en nuestra web fundacionexcelentia.org. Todavía pueden adquirir entradas de este concierto del domingo del día 24 de marzo para escuchar esta magnífica obra necesaria en cualquier época del año, básicamente.
Sí.
Y nada, pues volveremos el próximo lunes con más música y más conciertos.
Más de todo.
Vamos. Y bueno, pues el siguiente concierto será el 4 de abril con la Sinfonía del Nuevo Mundo. Así que estén muy atentos la semana que viene.
Nos quedamos con ganas de seguir con el Requiem de Mozart y queríamos haber hecho una comparativa con el Requiem de Michael Haydn. Pero bueno,
la semana que viene lo hacemos.
En otro momento.
Semana Santa.
Y bueno, disfruten con la música de Mozart y de quien quieran. Y nosotros aquí el lunes santo, ¿verdad? El lunes santo aquí estaremos.
Efectivamente, hasta la semana que viene.
Feliz semana. Yeah.